Muy buenas noches, estas son las claves de la información. López Obrador advierte sobre anular elecciones. Incendios forestales desencadenan emergencia nacional. Alerta por contaminación en el Valle de México. Más del 50% de las casillas se instalarán en escuelas. El INE advierte sobre aumento de violencia política de género. Democracia sí, miedocracia no, dice Edurne Ochoa. Colombia expulsa a diplomáticos argentinos por comentarios de Milei. Aumentan ciberataques en México. Open Bank nombra a Matías Núñez como CEO para México. Propuesta presupuestaria 2025 tiene intención de fortalecimiento social. INEGI y Banco de México reportan crecimiento en exportaciones. Y además, la arena electoral, las claves del día, los mercados y la agenda pública de mañana. Hoy es miércoles 27 de marzo de 2024 y aquí comenzamos.
Lo que necesitas saber para terminar el día. Esto es Al Cierre, con Fernando Moctezuma Ojeda.
El presidente Andrés Manuel López Obrador advirtió esta mañana sobre las posibles implicaciones de anular las elecciones programadas para el próximo 2 de junio. En sus declaraciones, el mandatario ha descrito esta acción como un golpe de estado técnico, equiparándolo a soltar muchos tigres, recordará usted su declaración de 2018. López Obrador enfatizó que no existen razones para anular dichos comicios y ha expresado su confianza en la voluntad del pueblo. El mandatario rechazó rotundamente la idea de anular la elección, argumentando que no hay motivos válidos para respaldar una medida tan drástica. Además, ha alertado sobre la posibilidad de que esta acción genere una situación irracional que desencadene una crisis política de proporciones impredecibles. Mediante la metáfora de soltar un tigre, López Obrador ha insinuado que anular la elección desataría una serie de conflictos y tensiones que podrían sumir al país en un estado de caos. No obstante, el mandatario también expresó su confianza en la capacidad del pueblo mexicano para resistir cualquier intento de socavar la democracia. El presidente ha hecho hincapié en la importancia de respetar la voluntad popular expresada a través del voto, subrayando que cualquier intento de anular la elección constituiría un ataque directo a la democracia y a la soberanía del pueblo. Por otra parte, le cuento que la Comisión Nacional Forestal, la CONAFOR, ha informado sobre la preocupante situación de los incendios forestales en México, revelando que actualmente hay activos 120 incendios en 19 entidades del país. Ayer, usted lo recordará, eran 95 en 15 estados, esto causando estragos en más de 7.000 hectáreas de bosques y selvas. Un contingente de 6.195 personas se encuentra desplegado en las labores de contención y mitigación de los daños. Destacando la gravedad de la situación, la CONAFOR ha anunciado el despliegue de equipos aéreos en estados como Nuevo León, Jalisco, Hidalgo, Veracruz y el Estado de México para reforzar las operaciones de combate contra el fuego. Además, se reportan 24 incendios en áreas naturales protegidas, intensificando la urgencia de la respuesta. En tanto, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha anunciado que su gobierno investigará las causas de estos siniestros, evaluando si son provocados o resultado de la sequía, expresando preocupación por posibles intereses inmobiliarios detrás de algunos incendios. El mandatario lamentó las pérdidas humanas registradas, incluyendo a un policía, un brigadista y dos comuneros del Estado de México. Aunque hasta ahora no se ha detectado un riesgo inminente para la población, López Obrador aseguró que el gobierno federal está vigilante para evitar un aumento en el número de incendios durante esta temporada de sequía. En este sentido, ponga mucha atención. Le cuento que la Comisión Ambiental de la Megalópolis ha emitido una alerta en el Valle de México debido a la contaminación provocada por los incendios forestales registrados en varios estados del país. En un comunicado, se insta a la población a evitar actividades al aire libre y utilizar cubrebocas KN95 en caso de salir, esto bueno, en plena Semana Santa. Asimismo, se recomienda el uso del aire acondicionado en modo recirculación y mantener cerradas ventanas y puertas para evitar la entrada de humaredas. Ante la densidad del humo, se aconseja colocar toallas húmedas en puertas y ventanas y se sugiere a quienes utilizan lentes de contacto abstenerse de hacerlo mientras persista la situación. La comisión también hace hincapié en la importancia de monitorear la calidad del aire a través de aplicaciones oficiales y reportar cualquier incidencia de incendios a lo autoridades correspondientes. El humo, compuesto por diversas sustancias contaminantes, ha afectado la visibilidad y dejado un olor persistente en la metrópoli debido al viento predominante en la región. Con la existencia de 120 incendios forestales activos en 19 estados de la República, la situación se agrava. Las autoridades ambientales y de protección civil están trabajando arduamente para contener los incendios y minimizar su impacto en la salud pública. Ahora vamos a la arena electoral.
Arena electoral. Las actividades de las figuras presidenciales con Arely Méndez.
Gracias, Fernando. Buenas noches para ti y la audiencia. Jorge Álvarez Máynez, candidato de Movimiento Ciudadano, acusó a Claudia Sheinbaum de montar encuentros falsos por sus spots de campaña, contrastando su enfoque de diálogo genuino con estudiantes universitarios. Afirmó que en el próximo debate presidencial se centrará en presentar sus ideas y propuestas en lugar de atacar a sus rivales. Xóchitl Gálvez, candidata de la coalición Fuerza y Corazón por México, denunció la coacción del voto por parte del gobierno federal, exigiendo intervención del INE. Acusa a servidores de la nación de utilizar recursos públicos para extorsionar a la población y condicionar programas sociales a votar por Morena. Solicita al INE una campaña mediática y acciones locales para abordar este problema, proponiendo la creación de padrones públicos de beneficiarios de programas sociales. Destaca la importancia de proteger estos programas de la politización y fortalecer su focalización para garantizar su impacto positivo en la población vulnerable. Claudia Sheinbaum, candidata de la coalición Sigamos Haciendo Historia, llamó al respeto entre naciones tras comentarios de Javier Milei sobre la Cuarta Transformación. Destaca divergencias entre la división liberal de Milei y los principios de la 4T, enfatizando la importancia de garantizar derechos fundamentales y salarios dignos. Rechaza comparaciones con el pasado neoliberal y defiende los programas sociales como accesos a derechos básicos. Acompañada por líderes de Morena, subraya la necesidad de trabajar juntos para el progreso de México. Hasta aquí la arena electoral de este miércoles, Fernando. Que tengas excelente noche y gran puente.
El orden de aparición de las personas candidatas es con base en estricto orden alfabético por su primer apellido.
Muchísimas gracias, Arely. Excelente noche. En este contexto, le platico que el Instituto Nacional Electoral ha revelado importantes detalles sobre la organización de la jornada electoral del próximo 2 de junio, destacando que más del 50% de las casillas se ubicarán en escuelas y lugares públicos. En una sesión extraordinaria del Consejo General del INE, se informó que el 54.81% de las 170.858 casillas previstas estarán en instituciones educativas, buscando garantizar la accesibilidad y transparencia del proceso al utilizar espacios reconocidos por la comunidad. El consejero electoral Martín Faz proporcionó información detallada sobre la distribución de las casillas, resaltando que más de 81.560 domicilios serán utilizados para este propósito. Además, se especificó que el 15.78% de las casillas se ubicarán en lugares públicos, mientras que el 24.52% estarán en domicilios particulares y el resto en oficinas gubernamentales. Esta diversificación en los sitios de instalación busca fortalecer el acceso a los votantes y garantizar la seguridad y confiabilidad del proceso electoral. En cuanto a la búsqueda de funcionarios para las casillas electorales, se ha logrado un avance significativo superando el 97%, con el objetivo de reclutar a 12.819.751 ciudadanas y ciudadanos insaculados para servir como funcionarios de casilla. El INE ha visitado más del 97% de las personas requeridas para la capacitación e integración de las mismas. Este progreso evidencia el comportamiento y la eficacia del organismo electoral para asegurar la correcta operación de los centros de votación el día de las elecciones. La decisión de ubicar más del 50% de las casillas en escuelas y la eficiente búsqueda de funcionarios electorales son medidas clave para fortalecer la participación ciudadana y la transparencia del proceso electoral. Por otra parte, el Instituto Nacional Electoral ha lanzado una advertencia sobre el preocupante aumento de denuncias por violencia política contra la mujer en razón de género. Según un informe presentado por la Secretaría Ejecutiva del Consejo General, desde abril de 2020 hasta marzo de 2024, se han registrado un total de 402 quejas y denuncias relacionadas con este tipo de violencia, con un incremento de 28 casos apenas en el último mes. Durante una sesión ordinaria, Las consejeras Carla Humphrey, Norma de la Cruz y Dania Rabel expresaron su preocupación por este aumento. Humphrey Jordán destacó que el 88% de los casos de violencia política de género están vinculados a ataques en redes sociales, subrayando la necesidad de abordar esta problemática de forma urgente. Mientras tanto, Norma de la Cruz hizo un llamado a las autoridades electorales locales y a los partidos políticos para que atiendan estas quejas de manera expedita. Además, instó a las mujeres candidatas a denunciar cualquier tipo de acto de violencia política que enfrenten durante el proceso electoral, tanto al INE como a los organismos públicos locales electorales. Por otro lado, Dania Rabel resaltó el elevado número de incompetencias declaradas, con 234 de las 402 quejas recibidas. Esto subraya la necesidad de una mayor capacitación para que las mujeres conozcan las instancias a las que dirigirse para presentar sus denuncias de manera efectiva. En la misma sesión, se aprobaron tres proyectos para cumplir con sentencias relacionadas con la fiscalización emitidas por las salas regionales de Guadalajara y Jalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Entretanto, el equipo de la vocería de Morena Puebla, liderado por Edurne Ochoa, ha lanzado un contundente llamado contra lo que denominan el sicariato digital, una campaña de miedo impulsada por la alianza opositora a la gubernatura. Ochoa denunció esta táctica como un reflejo de la desesperación por recuperar privilegios perdidos, señalando el intento de sembrar división y polarización en la sociedad. En un acto de reafirmación de compromisos, Ochoa enfatizó la postura del equipo de campaña de Morena, orientada hacia propuestas constructivas, unidad e igualdad e inclusión. Subrayó la importancia de evitar caer en tácticas de miedo y difamación, apostando firmemente por la democracia. La vocera Sandra Montalvo se sumó al rechazo de las recientes declaraciones políticas carentes de altura y respeto hacia quienes han militado en otros partidos. Montalvo instó a mantener un diálogo fundamentado en el respeto mutuo y los principios éticos, rechazando la violencia verbal y la falta de valores en la política actual. El equipo de Edurne Ochoa reafirmó su compromiso con una campaña basada en el respeto, la unidad y la construcción de una sociedad democrática y equitativa para todos los ciudadanos de Puebla. Democracia sí, miedocracia no, concluyó Ochoa, resaltando el mensaje central de su plataforma política. Ahora vamos a dar una vuelta por México y el mundo.
Las claves en breve.
Lo último de México y el mundo.
Con María Laura Álvarez.
Gracias, Fernando. Buenas noches para ti y la audiencia. En Argentina, el presidente Javier Milei arremetió contra el mandatario mexicano Andrés Manuel López Obrador. Durante una entrevista con CNN, afirmó que es un halago que un ignorante como López Obrador hable mal de mí. Me enaltece. Además, calificó como una carnicería lo que sucede en países como Venezuela y Cuba y criticó al gobierno colombiano. En Baltimore, la Secretaría de Relaciones Exteriores confirmó que dos mexicanos, uno de Michoacán y otro de Veracruz, están desaparecidos tras el colapso del Francis Scott Key Bridge, mientras que otro ya fue rescatado y se recupera satisfactoriamente. La Cancillería asegura brindar apoyo a las familias y colaborar con las autoridades locales. Las labores de búsqueda continúan con la esperanza de encontrar a los desaparecidos con vida. En Florida, el gobernador Ron DeSantis promulgó una ley que prohíbe a menores de 14 años acceder a redes sociales y requiere consentimiento paterno para jóvenes de 14 y 15 años. La normativa obliga a las plataformas a cancelar cuentas de menores sin autorización. DeSantis argumenta que las redes sociales afectan la salud mental de las y los jóvenes y esta medida brinda a los padres mayor control para proteger a sus hijos. En Sinaloa, a la tarde del miércoles se registró el desplome de una avioneta en Culiacán, sin confirmarse víctimas hasta el momento. Las autoridades, con ayuda de drones, buscan el sitio del accidente. Tras el aviso de fuego en la zona, se movilizaron diversas unidades de emergencia, sin que hasta el momento se hayan aclarado las causas. En la Ciudad de México se aplican multas por desperdiciar agua conforme a la Ley del Derecho al Acceso, Disposición y Saneamiento del Agua, así como la Ley de Cultura Cívica. Las sanciones van de 100 a 300 veces la UMA o arresto ante la prohibición de tirar agua durante el Sábado de Gloria. Desde 2019 han sido detenidas 179 personas por esta infracción. Hasta aquí el resumen de las claves de la información, Fernando. Muy buenas noches y excelente puente.
Te agradezco mucho, Laura. Excelente noche. Y precisamente esta noche se informó que el gobierno de Colombia ha tomado la decisión de expulsar a todo el cuerpo diplomático de Argentina en su territorio, como respuesta a las polémicas declaraciones del presidente argentino Javier Milei, quien calificó a su homólogo colombiano Gustavo Petro como asesino terrorista. En un comunicado, Colombia expresó que las palabras de Milei han deteriorado la confianza entre ambas naciones y han irrespetado la dignidad del presidente Petro, quien fue elegido democráticamente. Las declaraciones controversiales surgieron durante una entrevista con Andrés Oppenheimer, donde Milei hizo referencia al pasado guerrillero de Petro, señalando que mucho no se puede esperar de alguien que era un asesino terrorista. La Cancillería colombiana ha anunciado que la expulsión del cuerpo diplomático argentino será comunicada a la embajada a través de los canales diplomáticos correspondientes. Previamente a la decisión oficial, el embajador de Colombia en Argentina, Camilo Romero, adelantó en sus redes sociales que el gobierno colombiano estaba considerando diversas medidas en respuesta a las declaraciones de Milei contra Petro, indicando que pronto se anunciarían decisiones al respecto. En otros temas, escuche usted. Los ciberataques están en aumento en México y Latinoamérica, según revela un informe de la firma AppGate. Durante el primer trimestre de 2023, se registró un incremento del 81% de los ataques de phishing, así como un alza significativa en el robo de identidad de marcas y la divulgación de información sensible. El sector financiero lidera las estadísticas de afectación, representando el 23.5% de los casos, seguido de cerca por el sector de software as a service, es decir, los servicios de software, y las redes sociales. Esto resalta la urgente necesidad de fortalecer las medidas de seguridad cibernética en diversas industrias. David López, vicepresidente de ventas de US LATAM de AppGate, advierte sobre la previsión de una mayor sofisticación y precisión de los ataques cibernéticos para el resto de 2024. Para contrarrestar esta amenaza, López recomienda el uso de tecnologías como Zero Trust Network Access y la protección contra amenazas digitales. El informe también resalta el aumento de los ataques móviles, con un incremento del 35% en el fraude de dispositivos móviles, que incluyen tácticas como el phishing y el QR phishing. Además, los ciberdelincuentes están aprovechando la vulnerabilidad de las redes sociales para comprometer información personal de los usuarios. Los factores humanos también juegan un papel crucial en las violaciones de seguridad, según el informe Verizon 2023 Data Breach Investigations, es decir, investigación de las brechas de datos. El 74% de las violaciones de seguridad involucran factores humanos y el 83% de los ataques cuentan con la participación de actores internos por motivos económicos. En respuesta a esta creciente amenaza, se insta a las empresas y organizaciones para adoptar una postura proactiva en la implementación de medidas integrales de ciberseguridad. La adopción de tecnologías avanzadas como la inteligencia artificial es esencial para mitigar los riesgos y proteger la información confidencial de individuos y empresas. Por otro lado, le cuento que Open Bank, la rama digital del Banco Santander, está preparada para su incursión en el mercado mexicano con la designación de Matías Núñez como Chief Executive Officer, es decir, el CEO. Esto tiene como objetivo fortalecer la presencia del banco en México y replicar el éxito alcanzado en otros países. Con una historia que se remonta a 1995, cuando Santander adoptó una estrategia bancaria digital, Open Bank ha expandido su alcance en diversas regiones del mundo, incluyendo España, Argentina, Portugal, Países Bajos y Alemania. La expansión hacia México se hizo evidente en 2023 con la obtención de la licencia para operar como banco digital, y ahora, con el nombramiento de Núñez, su entrada al mercado parece inminente. Felipe García Asensio, director general de Santander, resaltó que la llegada de Open Bank complementará la estrategia global del grupo al ofrecer servicios financieros personalizados y accesibles. Esto posiciona a Santander como un jugador innovador en el mercado mexicano, con una oferta que combina la presencia física de sucursales con la alternativa completamente digital de Open Bank. La elección de Matías Núñez como CEO de la institución en México no es casualidad. Con una sólida formación en administración y 25 años de experiencia en el grupo financiero, Núñez cuenta con una trayectoria destacada en el ámbito digital. Su liderazgo en empresas como JetNet México y el grupo MIT lo preparan para enfrentar los desafíos de la banca digital en el país. En un comunicado en su perfil de LinkedIn, Núñez expresó su emoción y gratitud por liderar la llegada de Open Bank a México. Destacó el objetivo de complementar la estrategia de Santander en el país, enfocándose en el consumidor competidor digital y prometió revelar pronto los próximos pasos del proyecto. ¿Y cómo cerraron los mercados?
Al cierre de los mercados, con Elizabeth Nicolás.
Gracias, Fernando. Buenas noches para ti y la audiencia. El dólar en ventanilla se colocó hasta en 16.96 pesos a la venta y 16.3 a la compra. La gasolina Magna se vende hasta en 23.31, la Premium en 25.11 y el diésel en 24.98 pesos por litro, según el precio promedio nacional. Mientras tanto, la mezcla mexicana de exportación se vende hasta en 76.29 dólares por barril. Por su parte, el índice de precios y cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores se ubicó en los 57.369.1 puntos, una ganancia del 0.28%. La acción ganadora fue Fibra Soma, con una ganancia del 12.50%, mientras que la perdedora fue Mega, con una caída del 3.65%. Hasta aquí la información financiera, Fernando. Que tengan una excelente noche.
Muchas gracias, Elizabeth. Excelente noche. Y bueno, ya que estamos, le cuento que el presidente López Obrador envió al Congreso de la Unión los precriterios generales de política económica que proponen un aumento del 3.8% para el presupuesto del año 2025, con un enfoque prioritario en fortalecer los programas sociales que ha caracterizado a la Cuarta Transformación en México. Se identifican 44 programas prioritarios que se consideran fundamentales para mantenerse en operación durante el próximo sexenio, algunos de los cuales ya están incluso consagrados como derechos constitucionales. Entre los programas destacados se encuentran las pensiones para adultos mayores, el apoyo a jóvenes y personas con discapacidad. El gobierno resalta la necesidad de un incremento nominal del 3.8% para asegurar la continuidad y eficacia de estas iniciativas sociales que han sido fundamentales durante su gestión. La propuesta incluye aumentos en el presupuesto destinado a programas como la pensión para el bienestar de las personas adultas mayores y la pensión para el bienestar de las personas con discapacidad permanente, así como en iniciativas dirigidas a la juventud mexicana como Jóvenes Construyendo el Futuro y Jóvenes Escribiendo el Futuro. Además, se plantea incrementar el presupuesto para programas educativos como las Universidades para el Bienestar Benito Juárez García y para el Programa de Vivienda Social a cargo de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano. El aumento propuesto también impactaría en el Programa de Producción para el Bienestar de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, así como en los subsidios destinados a las entidades federativas para la implementación de la reforma al sistema de justicia laboral. Y ya casi para despedirnos, le cuento que en febrero las exportaciones mexicanas experimentaron un aumento del 13%, alcanzando un total de 50.721 millones de dólares, según datos dados a conocer por el INEGI y el Banco de México. Este incremento dinamiza el intercambio comercial del país, rompiendo una racha de 2 meses consecutivos de caídas. Las exportaciones no petroleras, que representan el 94.8% del total, crecieron un 12.9% anual, destacándose el sector manufacturero con un crecimiento del 13.3%, impulsado principalmente por las industrias automotrices. Las exportaciones agropecuarias también aumentaron un 12% anual, mientras que las extractivas cayeron un 7.6%. En cuanto a las importaciones, que reflejan la demanda interna, se registró un aumento del 14.7% en las no petroleras, contribuyendo con el 93.6% del total. Los bienes de consumo mostraron un crecimiento del 13.9%, marcando su mejor lectura en 3 meses, mientras que los bienes intermedios y de capital también registraron incrementos significativos. A pesar de estos resultados positivos, la balanza comercial acumuló 3 meses consecutivos con saldo deficitario, aunque en febrero fue menos pronunciado que en meses anteriores, con un déficit de apenas unos 584.7 millones de dólares. En términos petroleros, se observó un déficit de 644.9 millones de dólares, marcando un cambio desde septiembre de 2014, cuando fue superavitario. Ya para despedirnos, vamos a la agenda pública.
Agenda pública. Las actividades que mañana serán noticia, con Camila Ayala.
Gracias, Fernando. Muy buenas noches. Para mañana, la agenda del presidente no reporta actividades oficiales. Jorge Álvarez Máynez tomará protesta a candidatas y candidatos locales de la Ciudad de México a las 11 de la mañana en la colonia Portales de la alcaldía Benito Juárez. Xochitl Gálvez realizará actividades privadas y Claudia Sheinbaum también realizará actividades a puerta cerrada. Hasta aquí la agenda pública de los principales actores que mañana serán noticia, Fernando. Que tengan excelente noche y muy bonito puente.
Muchísimas gracias, Camila. Excelente noche. Y bueno, pues, si los actores de la noticia no trabajan, pues uno qué le puede decir, ¿verdad? Con esto llegamos al final de este espacio y yo le agradezco muchísimo que me permita acompañarle, en favor de su confianza. Y le recuerdo que los detalles de toda esta y mucha más información la encuentra disponible en fermoctezuma.news y en todas las redes sociales como @fermoctezumao. Yo soy Fernando Moctezuma Ojeda. Que tenga una excelente noche, disfrute mucho su puente, cuide el agua, por favor use cubrebocas. Le espero aquí el lunes y sobre todo, pásela bien.
Ahora sabes lo que tienes que saber. Esto fue Al Cierre, presentado por fermoctezuma.news.
Si te gustó este episodio, considera suscribirte en la plataforma donde me estés escuchando. Compártelo en tus redes sociales y mencióname como @fermoctezumao. Muchas gracias por permitirme acompañarte.